Bienvenidos a Tu Casa Fe. Este es tu tiempo para alabar, adorar, exaltar y glorificar a Dios. Es el momento en donde recibirás códigos que cambiarán tu vida.
Pero también gloria a Dios por la nueva etapa. Por la nueva etapa a la que Dios me está trayendo, porque aquí Dios no me trajo de casualidad. Aquí Dios no te trajo para estancarte. Aquí Dios te trajo para promoverte.
Abre tu corazón. Dios está contigo. No has venido por casualidad. Tú estás aquí porque hoy es el día en donde tú recibirás tu milagro. Levántate y arrebata. Iniciamos.
¿Cuántos dicen amén? Y bueno, yo quiero empezar dándole gracias al Señor por este privilegio que me da de poder estar aquí en este lugar con ustedes, estar en Doncellas y en Generación Fe. Y bueno, no sé cuántos ya vieron el tema del día de hoy. ¿Cuántos ya vieron las redes sociales? ¿Cómo se llama el tema? ¿Cómo se llama? Estoy cansado, jefe. Creo que esta frase es muy familiar para la mayoría. Y algunos saben de dónde la saqué. Ustedes vieron el tema y dijeron, nah, ya sé de dónde se inspiró Suri. Yo sé de dónde sacaron este mensaje. Pero quizás hay un joven ahí que no sabe de dónde yo saqué "estoy cansado, jefe". Y para esas personas que no saben de dónde lo saqué, les daré un pequeño contexto. Y bueno, esta frase "estoy cansado, jefe" se hizo muy viral en las redes sociales y estuvo por mucho tiempo siendo viral en la plataforma de TikTok. ¿En dónde? ¿En dónde? En TikTok y en Instagram. Y esta frase llegó a toda Latinoamérica. Y estoy segura que también llegó a Europa, porque cuando se trata de algo viral, eso llega muy lejos. Y bueno, se hizo muy viral, pero esta frase la sacaron, creo que de una película o no sé. Pero eso se suele hacer con las cosas graciosas o que dan humor. La sacan de películas o de videos graciosos para ponerlo en TikTok o ponerlo en Instagram. Así que las personas empezaron a usar este audio por esta razón. Y es que grababan a objetos que ya estaban dando sus últimas. Quizás eran zapatos, trapeadores, yo vi de todo. Y los grababan y era gracioso porque el dueño de esos objetos insistía en seguir usando objetos que ya no servían, que ya era basura, que ya estaba más para allá que para acá. Entonces eso daba mucha risa. Quizás no a todos les daba risa, pero a la mayoría sí. Y entonces agarraban el celular, grababan y después le ponían el audio de "estoy cansado, jefe". Pero ¿sabes algo? Dejando atrás TikTok, dejando atrás Instagram, dejando atrás lo viral, quiero decirte que he estado estudiando a nuestra generación, a todos nosotros. He estado estudiando a esta famosa generación, a la que le hacen llamar generación Z. Todos nosotros, o la mayoría, somos parte de la generación Z. Y el Señor me mandaba a ver comportamientos que tienen los jóvenes en esta generación, a ver cómo ellos actúan, cómo actuamos, porque yo también soy de esta generación. ¿Y sabes qué? Llegué a una conclusión, y es que vi un comportamiento que se repetía muchísimo en esta generación, un padecimiento, diría yo. Y es que, ¿sabes algo? Esta generación, la generación Z, ya nació cansada. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de eso. pero ya nacimos cansados. Parecemos como el otro audio que dice: estoy cansado y me duelen las rodillas. Así andamos por la vida, ya estamos cansados. Me he dado cuenta que hacemos mínimo esfuerzo y ya nos truenan las rodillas, ya nos duele la espalda, ya nos duele la cabeza. Y somos nosotros los jóvenes. De aquí ustedes vinieron, saltaron y todo, y estoy segura que están en esa silla: ay, ya no aguanto, qué aburrido. Porque ya se cansaron. Ya nacimos cansados. Y saben que, yo no sé cuántos de ustedes han escuchado esto, pero a mí en lo personal muchos adultos me han dicho: estás en tus años dorados. ¿Qué daría yo para volver a mis 20, a mis 21, a mis 22, a mis 17, a mis 18? ¿Cuánto daría yo? Lo disfruté. Yo no me cansaba de nada. Yo tenía mil energías. Yo comía de todo y no engordaba. Lo he escuchado muchísimo. Sí, dice Jon. Lo he escuchado muchísimo. Como adultos se acercan y me dicen: yo quisiera estar en esos años porque yo no me cansaba. Pero adivinen qué, personas adultas, esta generación ya nació cansada. Nos cansa absolutamente todo porque la edad ya nos pesa. Ya pesan los 17, ya pesan los 20, los 25, aún los 28, 29. Ya pesa. Ya se siente la edad. Ya mi vicio es el café en las tardes con pan dulce. Ya estamos cansados. Y somos los jóvenes de esta nueva generación. ¿Sabes algo? Yo estoy mucho en la iglesia y paso con personas adultas. Y estas personas me molestan porque me dicen: tú tienes todos los males de la vida. Ni siquiera yo, que yo ya viví, me vivo quejando de dolores. Porque tú siempre tienes que tener un dolor, sea el que sea, de espalda, de cabeza, de rodilla, de uñas, de pelo, de lo que sea, pero tienes dolor. Porque ya nacimos cansados. Dile al joven que está al lado tuyo: nacimos cansados. Ya pesa la edad. Así que ya literalmente solo falta que venga yo, saque mi celular, los empiece a grabar y ponga el audio de: estoy cansado, jefe, y me hago viral. Porque me hago viral. Solamente eso falta, porque vivimos cansados. Pero ¿sabes otra cosa? Yo tampoco vine a predicar acerca del cansancio físico. Yo no vine a hablar de los dolores de la vida. No vine a hablar del dolor de espalda, del dolor de cabeza, de nada de eso. Yo vine aquí a hablar algo que el Señor me dijo muy puntualmente. ¿Quieres saber qué fue lo que me dijo el Señor? El Señor me dijo: el enemigo ha intentado paralizar lo que yo he puesto en esta generación. El enemigo ha intentado detener los propósitos que yo he puesto en esta generación. Es decir, el enemigo te tiene en la mira, a ti, a ti. Y por eso el Señor me mandó a este lugar. Porque me dijo: vas a arrancar en el espíritu todo lo que quiera paralizar el levantamiento de esta generación. Yo no sé si tú crees eso, pero Dios tiene un plan contigo. Y sé que quizás es difícil de creer, porque tú me vas a decir: Suri, ¿yo? Si yo soy nadie, si yo en este mundo quizás no soy relevante. Pero sí, Dios te ha llamado y Dios te ha escogido. Y sabes que el enemigo ha estado atacando muchísimo a nuestra generación, con mucha distracción, tiene muchas tácticas, pero hay una que se nos ha escapado a muchos, porque es una a la que no le damos mucha atención. ¿Y sabes cuál es? Es el cansancio emocional. Diga conmigo: emocional. Emocional. El cansancio emocional es una arma que el enemigo ha utilizado en nuestra generación. Y a causa de un cansancio emocional viene un desgaste que va avanzando mediante el tiempo va pasando. Y quizás tú entraste a este lugar, fuiste allá, jugaste, te divertiste, lo que sea, pero internamente solamente tú sabes cómo te sientes. Solamente tú conoces los problemas que tienes en casa. Solamente tú entiendes las situaciones que te están preocupando en este momento. Solamente tú conoces, tú sabes cómo te sientes en este momento. Y entraste por esa puerta y venías cansado emocionalmente, porque vienes desde hace mucho tiempo quizás, porque sabes que el tiempo cansa aún más, porque parece una enfermedad que está dentro de ti, que el tiempo va pasando y la enfermedad va aumentando y va empeorando. Así es el cansancio emocional. Va cada día más y más y más y más y más y más, hasta que te consume. Y no nos damos cuenta, y de repente en las redes sociales sale que un joven se quitó la vida. Y uno dice: ¿pero por qué? Si él parecía ser feliz. Yo lo veía bromear con los demás. Yo veía que ella sonreía. No entiendo cómo pasó. Pero es que viene de un cansancio emocional, donde el tiempo ha pasado y las situaciones no cambian. Se ponen cada vez peor. Y hay algo dentro de ti que simplemente no te deja sonreír de manera genuina. Porque tú vienes, intentas sonreír cuando te saludan y te preguntan: ¿cómo estás? Y tú con un nudo en la garganta le tienes que responder: muy bien. Porque quizás nadie va a entender. Pero ¿sabes quién sí entiende? Es Dios. Es Dios. Así que quizás viniste cansado, has venido cansado desde hace mucho tiempo, y empieza a surgir la idea en tu cabeza de para qué seguir adelante, para qué seguir intentando. Porque Suri, yo vengo a la iglesia, yo me congrego, yo vengo a los cultos juveniles, ¿sabes qué? Yo sirvo. ¿Dónde están los servidores aquí? Yo sirvo. ¿Saben algo? Yo siento muy fuerte de parte de Dios en los servidores. Como hay cansancio también. Y vienes, sirves. Vienes, recibes, adoras, saltas. Y por más que intentas, es como que Dios no te escuchara, es como que Dios no te viera. Y te vas cansando y tú dices: Suri, la situación no mejora. La situación está mal. Y me estoy cansando de esto porque no veo un cambio en mi vida. Y para muchos quizás les puede parecer ilógico que un joven que va empezando su vida, un joven que va empezando su carrera, quiera dejarlo todo y renunciar. Porque quizás has ido donde personas maduras, adultas, y te han dicho: no, esos no son problemas. Si tuvieras los míos, sabrías que son problemas. Y no estoy menospreciando ninguno de los dos. Solo pienso que las etapas son diferentes y la madurez también. Y has ido y te dicen, pero ¿por qué si apenas vas empezando? Apenas estás empezando a vivir, te falta mucho por delante. Pero tú ves lejos. Tú dices, ya no puedo más. Estoy a punto de quitarme la vida. Porque he intentado de todo. Hasta venir a la iglesia. Y nada funciona. Pero yo insisto que Dios ha puesto algo grande en esta generación. Y sabes, el enemigo ha intentado atacarte muy fuerte en tus emociones, porque el joven es débil. En esta etapa es débil en sus emociones. Y las personas pueden decir, ay, es que este por la edad. Pero sabes, Dios también me dijo, no es por la edad, es por propósito. Y si el enemigo te ataca, es porque traes propósito. Y si las cosas no están saliendo como tú piensas, es porque Dios está trabajando. Es porque Dios quiere hacer algo maravilloso en ti. Y quizás tú has dicho, ¿por qué me ha tocado a mí pasar por tantas cosas? ¿Por qué los demás tienen una vida feliz, una vida fácil? ¿Yo qué he hecho para merecer todo esto? Tienes el sello de escogido. Y cuando tienes sello de escogido, el enemigo va a atacar. Vendrán las situaciones difíciles. Pero Dios me mandó a levantar tus brazos. Dios me mandó a decirte, sigue adelante. Porque falta camino por recorrer. Dios le ha entregado algo especial a esta generación. Wow, siento la presencia de Dios. Y el enemigo va a querer paralizar, pero no va a poder. ¿Y sabes algo? Esta táctica también es usada en adultos. ¿Sabías tú? Solamente que es más difícil aún reconocerla en adultos. Porque los adultos piensan que el cansancio que ellos sienten ya es normal. Oh, wow. Porque ya es normal, porque yo ya viví. Y dicen, no, es que yo ya estoy cansada de la vida, me han salido fracasos, he cometido errores. No te equivoques. Sé que hay muchos adultos escuchándome en este momento que han sido atacados también por el cansancio emocional. Pero todo ha sido para intentar estancarlos y que no sigan cumpliendo el propósito de parte de Dios en sus vidas. Mucho cuidado a lo que le llamas cansancio, porque puede ser un ataque y tú no te das cuenta y tú caes redondito y el enemigo logra su objetivo: paralizar lo que Dios ha puesto en ti. Y sabes algo, si yo le pusiera un tema más formal, más serio, yo le llamaría a este mensaje paralizador de propósitos. Porque eso quiere el enemigo. Eso quiere el enemigo con esta generación. Pero como dice la profeta, se fregó el diablo. Dile a la persona que está al lado tuyo, se fregó el diablo. Porque no podrá paralizarme, porque no podrá esconder lo que Dios ha puesto en mí, porque no podrá detener a esta generación, porque el enemigo no podrá detener a Generación Fe, porque el enemigo no podrá detener a Doncellas, porque hoy el Señor levantará. El Señor levantará. Y aunque las personas te menospreciaron, con alguien estoy hablando hoy. Si te vieron de menos, te tendrán que ver arriba. Tendrán que ver cómo Dios te levanta. Tendrán que ver cómo la depresión no te ganó. Eso quiere hacer el Señor el día de hoy. Así que joven, le hablo a tu espíritu. Toda depresión, toda ansiedad, toda frustración, enojo, falta de perdón, hoy es arrancada en el nombre poderoso de Jesús. Ya no más, ya no más. El enemigo ya no va a poder hacer lo que él quiera contigo, porque Dios ha puesto grandes cosas en ti. Pero ¿sabes qué? En la vida cristiana el trabajo es de dos. Diga conmigo: de dos. Está el trabajo de Dios y nuestro trabajo. Y es que hay muchas personas frustradas porque piensan que Dios no está trabajando a su favor, porque piensan que Dios no los ha escuchado, pero sí los está escuchando. Pero así como nosotros esperamos cosas de Dios, Dios también espera cosas de nosotros. Dios también espera actitudes, acciones de nosotros, para Él poder decir: ok, lo vamos a hacer. Ok, lo voy a bendecir. Ok, lo voy a levantar. Ok, le daré su milagro. Eso espera Dios. Entonces, el trabajo es de dos. Y déjame decirte que Dios ya empezó a hacer tu trabajo, a hacer el trabajo. Porque Dios te está dando esta palabra y te está abriendo los ojos. Y te está diciendo: el cansancio ya no tiene que formar parte de tu vida. Y Dios te trajo dos códigos. ¿Cuántos códigos? Dos códigos. Para que el cansancio ya no te detenga. Porque déjame decirte una cosa: de nada me sirve a mí venir, pararme en este altar, soltar saliva, soltar palabra, si en un mes, en unas semanas, vas a volver a recaer en lo mismo. De nada me va a servir a mí venir predicar, si en dos semanas vas a volver a sentir depresión, ansiedad, te vas a volver a cansar. Y es por esa misma razón que necesitas hacer dos cosas, que necesitas poner en práctica estos dos códigos para que el cansancio no pueda paralizar lo que Dios ha puesto en ti. Y voy corriendo porque sé que hemos tenido una jornada muy rápida. Así que número uno, el código de la confianza en Dios. Número uno, el código de la confianza en Dios. Déjenme contarles una historia. A mí me gusta contar historias. Si no les gusta, ni modo, pero escúchenme. Hace 2 meses se me metió la idea de querer aprender a manejar. Me voy a bajar un rato. De querer aprender a manejar. Y yo le dije a alguien de confianza: quiero que me enseñes a manejar, porque yo no sabía manejar absolutamente nada. Y yo sabía que esa decisión iba a traer un precio, porque me iba a volver el Uber y el Pedidos Ya de mi familia. Pero no importa, yo quería aprender a manejar. Así que empecé a practicar y empezamos todos los días a salir a la colonia con el carro, hasta que nos regañaron y pues nos tuvimos que ir a la calle, ya a la ciudad. Y seguimos practicando y pues iba bien, todo iba bien. Iba aprendiendo, tenía la confianza, ya tenía el orgullo que estaba aprendiendo a manejar. De hecho, hasta me subieron, creo yo, una foto por ahí, creo. Entonces estaba aprendiendo y un día dije yo: ya puedo manejar. Y le dije a mi mamá: ¿a dónde quieres que te lleve? Y ella me dijo: ah, llévame al salón. Y yo: ok, vamos. Y yo me subí al carro y en el carro me di cuenta de lo que yo había hecho, de el problema que tenía enfrente. Y mi mamá se subió de copiloto y empecé a manejar. Y yo iba: Señor, tú guardas este vehículo, pero en esta hora ay, no, ya me desconcentraron. Y yo iba manejando y todo iba bien. Y llegamos a un semáforo y yo tenía que girar a la derecha. Y era mi turno. Y yo dije, todo bien, yo ya puedo manejar, tranquila. Te van a dar el carro, yo sé, te van a dar el carro. Y era mi turno de girar. Entonces yo giré y calculé mal. Y pegué la llanta en la acera, ¿se llama? Sí, en la acera. Y la pegué. Y el carro se movió todo. Y yo dije, ya no me dieron el carro. Al cabo que ni quería. Y mi mamá estaba y solo se me quedó viendo. Y fue como, Suri, ¿qué estás haciendo? Fíjate bien. Tienes que calcular los espacios. Y bueno, si se preguntan, no hubo muertos, solo heridos. Nada, mentiras. No, llegamos con bien, estamos completos, gracias a Dios. Y sí, la llevé al salón, lo logré. Llegamos con bien, solo por ese pequeño detalle. Pero ¿saben algo? Analizando la situación, estaba escribiendo el mensaje y yo recordé ese momento. Y recordé que yo, a pesar de todo, tenía confianza porque iba mi mamá conmigo. ¿Saben por qué? Porque si algo pasaba, a la que se iban a llevar presa era ella, no a mí. Mentiras, no se crean. Entonces, yo tenía confianza porque podía venir lo que sea, podía pasar lo que sea, pero ahí estaba mi mamá. Y sé que podía venir cualquier cosa y todo iba a estar bien, porque me daba la confianza, la seguridad. Y es que cuando confiamos plenamente, sabemos que puede venir cualquier cosa, pero todo va a estar bien. Dile a la persona que está al lado tuyo, todo va a estar bien. Everything will be alright. Todo va a estar bien. Y sabes, cuando las cosas no están saliendo como nosotros esperamos, cuando hay una gran oscuridad en nuestras vidas y decimos, no sé en qué momento me metí en tantos problemas, no sé cómo llegué hasta aquí, no lo entiendo, es ahí donde se vuelve difícil confiar en Dios. Y yo quiero hacer énfasis en la palabra difícil. ¿Por qué yo digo difícil? Yo digo difícil porque no es imposible. Yo digo difícil porque al ver que todo va mal, obviamente tu parte humana muchas veces va a dudar, va a decir, ¿qué estoy haciendo aquí? No vale la pena seguir, no sé qué va a venir después. Quizás hay cosas que no entiendes en este momento, pero ¿sabes qué? La confianza consiste en dos cosas: la decisión y el aprendizaje. Porque la confianza es una decisión y la confianza es un aprendizaje, en donde tú vas ensayando, vas practicando y poco a poco vas agarrando más confianza en Dios. Sé que esto no es de la noche a la mañana. Sé que esto no será sencillo, pero no es imposible. Pero Dios quiere que nosotros confiemos plenamente en Él. Porque el joven que confía en Dios a pesar de cualquier circunstancia es un joven que no se va a cansar nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque todo estará bien. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Acompáñame a Isaías 40, del 30 al 31. Dice la palabra del Señor, y yo quiero que tú lo leas conmigo. Los jóvenes, ¿se qué? ¿se qué? Se cansan, por más fuertes que sean. A ver, yo creo que cuando alguien piensa en juventud, piensa en fortaleza. Pero dice la palabra del Señor que los jóvenes se qué, se cansan. Pero me encanta lo que dice: pero los que confían en Dios, ¿cómo dice? ¿Cómo? A veces, un rato, siempre tendrán nuevas fuerzas. Ay, 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 ay. A veces venimos a la iglesia y le pedimos: Señor, dame nuevas fuerzas. Aprende a confiar y recibirás nuevas fuerzas. Para que tú recibas nuevas fuerzas, Dios necesita saber si confías en Él. Para seguir adelante, Dios necesita saber si tu confianza está completamente en Él. Y sigue diciendo: podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. Si tú confías, Él te dará nuevas fuerzas y no te vas a cansar. Y la gente se va a preguntar: ¿cómo es que sigue de pie? ¿Cómo es que no se murió? ¿Cómo es que Él está en esa posición? Pero lo que la gente no va a saber es que en un culto juvenil tú decidiste poner tu confianza completa en Dios y tu vida cambió. Y no te volviste a cansar, y empezaste a volar como las águilas, y empezaste a correr y no te cansabas, y empezaste a caminar y no te fatigabas. Ay, porque eso hace la confianza en Dios. Porque la confianza en Dios te hace seguir adelante, no importando lo que venga, no importando las situaciones difíciles. La confianza en Dios es la que te levanta. Es esa confianza la que te hace saber que papá Dios está al lado tuyo. Y que venga lo que venga, todo va a estar, todo va a estar, todo va a estar bien. Déjame decirte que estás empezando esta carrera. Y que cuando seas adulto, cuando tengas tu familia, cuando tengas el negocio que estás soñando tener, quizás te vas a volver a cansar, porque el cansancio también es algo humano, es natural. Pero ojo con esto: la diferencia de hoy y de mañana es que mañana sabrás que la confianza en Dios nunca te tiene que faltar. Mañana sabrás que la confianza en Dios hará que el cansancio se vaya y que no te pueda paralizar, sino que te vaya a impulsar, sino que te levante a seguir adelante, sino que sea Dios hablándote, diciéndote: hijo, hija, sigue adelante, porque yo voy contigo. Dios te va a impulsar. Eso hace la confianza. Dice la palabra del Señor en Hebreos 12:12: por todo eso no debemos dejar de qué, de qué, de confiar totalmente en Dios. Si la vida es como una carrera y ustedes tienen ya cansadas las manos y débiles las rodillas, cobren nuevas fuerzas. Muchas veces los cristianos padecemos mucho, pero te diré por qué. No es culpa del diablo, no es culpa de Dios, es culpa nuestra. Yo te quiero dar un consejo que quiero que guardes toda tu vida. Y es que nunca permitas que la palabra del Señor deje de estar en tu mente, en tu corazón y en tu boca. Jamás. Porque hay cristianos que se jactan que tienen años de estar en una iglesia, pero sus vidas están destruidas. ¿Por qué? Porque no leen la palabra del Señor. Este código está en la palabra del Señor. Y cuando tú lees, tú te das cuenta de cuántas cosas puedes alcanzar si tienes el conocimiento. Y mira, si quieres nuevas fuerzas, si no te quieres cansar, tienes que tener plena confianza en Dios. Así es que se pone en práctica el código de la confianza. Y sabes que este código no solamente sirve para este momento, esto sirve para toda tu vida. Y si un día llegas a tener hijos, también a tus hijos. Y déjame decirte de que este código le fue revelado a un hombre en la Biblia que se llamaba Jeremías. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? Jeremías. Le decían el profeta llorón. ¿Sabes algo? Me identifico mucho con el profeta Jeremías. Te diré por qué. Porque Dios lo llamó cuando él tenía una temprana edad. Y algunos teólogos aseguran que Jeremías tenía 17 años cuando Dios lo llamó. Es decir, estaba joven, era un niño. Y de hecho Jeremías también lo sabía y le dijo al Señor: ¿cómo así que yo voy a ir a hablarle a tu pueblo si yo soy un niño? Y esta palabra es utilizada en la Biblia: soy un niño. En otras versiones dice: soy un joven. Pero me encanta la respuesta que le dio Dios a Jeremías, y se encuentra en Jeremías 1:7-8. Vamos a Jeremías. Y dice la palabra del Señor: pero Dios me tocó los labios y me dijo: no digas que eres muy joven. A partir de este momento tú hablarás por mí, irás a donde yo te mande y dirás todo lo que yo te diga. Siguiente versículo. No sé si tienen el otro, pero se los leeré de aquí. Y sigue diciendo el Señor: no tengas miedo, que yo estaré a tu lado para cuidarte. ¿Sabes qué? Yo no sé qué joven necesitaba leer o escuchar esto, pero Dios le está diciendo a alguien: no digas que eres muy joven, no digas que eres un niño, que eres una niña. No tengas miedo, porque yo estaré a tu lado, porque yo iré contigo. Y desde entonces la vida le cambió a Jeremías. La vida se empezó a tornar como algo 100% ministerial. Y entonces Jeremías empezó a decir lo que Dios le ponía en su boca. Pero Jeremías no contaba que el pueblo del Señor no lo iba a escuchar, que le iba a dar la espalda. Y Jeremías se esforzaba, y el pueblo no quería escuchar. ¿Y sabes qué? Lo señalaba, lo acusaba. Yo no sé cuántas veces te has sentido señalado, te has sentido acusado. ¿Cuántas veces has dicho: no me escucha? Entonces no entiendo por qué Dios me mandó a esto si no funciona. Y esto no solamente pasa allá afuera, pasa aquí adentro. Porque la gente quizá muchas veces te ha visto y no te conoce, pero es lo suficientemente bueno para levantar el dedo y acusarte y señalarte. Y te han dicho palabras quizás que te han herido, que te han lastimado, porque no creen quizás en lo que Dios ha puesto en ti. Pero hey, recuerda el ejemplo de Jeremías. Entonces Jeremías empezó a cansar. Venía un desgaste emocionalmente y Jeremías empezó a deprimirse. el gran profeta de Dios, el usado por Dios, el gran Jeremías, se cansó, se deprimió. El que fue llamado, el que fue escogido, se cansó. Dice la palabra del Señor en Jeremías 15:10. Jeremías dijo: sufro mucho, madre mía. Mejor no hubiera yo nacido. A nadie le hice daño, pero todos me maldicen y me acusan de rebelde. Es que la gente no me conoce. La gente simplemente me señala, yo no los he hecho nada. No entiendo por qué Dios lo permite. ¿Acaso Dios no es justo? Jeremías pasó por lo mismo. Y Jeremías empieza a lamentarse cada vez más, hasta que empezó a maldecir el día en que nació. Imagínate lo fuerte que fue. Pero sabes que Dios llegó justo a tiempo. Así como Dios ha llegado a tiempo contigo. Y el Señor le respondió en Jeremías 15:19. El Señor respondió: déjate de necedades. Wow. Habló el mero mero. Y habla con inteligencia. Wow. Solo si pones en mí tu confianza, te dejaré continuar como mi portavoz. Imagínate. A mí me llama mucho la atención que dice: te dejaré continuar. Es decir, Dios no le va a poner ministerios, no le va a poner posición a jóvenes que no confíen en Él. Porque el Señor dice: para yo confiar en ti, tú tienes que confiar en mí. Y mira lo fuerte que fue el Señor con Jeremías. Le dijo: no, entonces si tú no confías en mí, te dejaré de usar. En otras palabras, te dejaré de usar. Y simplemente levantaré a otro. Porque déjame decirte que nunca te creas la última Coca-Cola del desierto. Que si Dios empieza a usarte, que si Dios empieza a levantarte, y tú dices: Dios me necesita, cuidado. Porque Dios te sienta y sube a otro. Porque Dios es Dios. Siéntete privilegiado que Dios te vio a ti. Y sé humilde. Y dile: gracias, Señor, por este privilegio. Pongo toda mi confianza en ti. Venga lo que venga. Si me dañan o si me aceptan, yo tengo mi confianza en Dios. Y es así en donde te vuelves un portavoz del cielo, donde te vuelves un guerrero espiritualmente, un Jeremías. Aprendamos a confiar en Dios, aún en medio de todo. Y voy a ir ya aterrizando con el segundo código. El segundo código también se le fue revelado a Jeremías, porque dice la palabra del Señor, si me puedes poner el texto. Dice: tienes que ser tú quien influya en ellos. Mira al joven que está al lado tuyo y dile: tienes que ser tú. Vamos, dile: tienes que ser tú quien influya en ellos, y no al revés. Número dos, el código de influencia. Dios se lo dejó demasiado claro a Jeremías, así como te lo está dejando claro a ti. Los escogidos tienen una marca de influencia en ellos, muy especial y muy poderosa también. Para que no sea el mundo influyendo en ti, sino que seas tú influyendo en ellos. Eso solo lo tiene un escogido, alguien que tiene un propósito. Entonces tú, joven que me estás escuchando, tienes que ser influencia. Porque Dios para eso puso a los escogidos, para ser influyentes, para que cuando lleguen a un lugar, ese lugar cambie. Para que cuando tú llegues a ese salón de clase, a la universidad, al trabajo, eso cambie. Porque no son ellos en ti, eres tú en ellos. El código de la influencia. Pero el enemigo sabe que mientras tú no desarrolles este código, será muy fácil influenciarte. Entonces él empieza a meter amistades, él empieza a meter redes sociales, él empieza a meter situaciones para influenciar tu conducta, tu corazón, tu mente, tu manera de hablar. ¿Por qué? Porque no has desarrollado el código de la influencia. Y esto solo sirve ¿para qué? Para paralizarte, para detenerte, para hacer que te rindas. Porque empiezan a surgir los pensamientos de: es muy difícil seguir viniendo a la iglesia, porque quizás tu familia no te apoya, quizás eres el único de toda tu familia que viene al servicio. Y yo quiero felicitar a todos esos jóvenes valientes que vienen solos a las iglesias. Los felicito, los felicito. Porque quizás tus amigos, las personas que están alrededor, no te escuchan y más bien sientes que te están empujando a hacer lo que tú no quieres. Porque la presión de grupo está ganando. Porque sabes que está mal, pero sigues cayendo. ¿Por qué? Porque están influenciándote. Entonces tú dices: es muy difícil. Ya no tiene sentido seguir adelante con esto. Así como se sintió Jeremías, cansado de seguir luchando. Así que sea una o la otra, tienes que saber que aún falta camino, que tienes una vida por delante y que las cosas a tu alrededor siempre van a intentar ser una influencia en tu vida. Y habrán palabras, habrán personas, habrán situaciones que van a querer influenciar en ti. Pero ¿sabes algo? Sé como otro joven en la Biblia que se llamaba Timoteo. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? Timoteo. Que también fue llamado desde muy temprana edad. Y me encanta mucho también la historia de Timoteo, porque a Timoteo se le fue puesta mucha responsabilidad. Pablo veía a Timoteo y decía: este es de confianza. Y empezó a poner mucha responsabilidad en la iglesia. Y como Timoteo pasaba en la iglesia, yo me imagino que habían muchas personas adultas y maduras, con grandes conocimientos, que veían de menos al joven Timoteo, que quizás no creían en lo que Dios había puesto en él. Y quizás tú has llegado a pensar: Dios no ha puesto nada especial en mí. Quizás han llegado personas y han sido usadas por el infierno para decirte: tú no vales nada. Pero ¿sabes qué? Hoy quiero decirte que cuando hay un propósito, Dios se encargará de levantarlo, aunque el diablo no quiera, aunque las personas no lo acepten. Dios te va a levantar a su tiempo. Entonces Timoteo luchaba muchísimo, y quizás muchas veces se sintió dañado, quizás muchas veces se sintió cansado emocionalmente. Pero ¿sabes algo? A Dios le encanta levantar a jóvenes. Dios es un Dios que levanta a jóvenes. Yo soy testiga de eso. Y no solamente lo he visto en la Biblia, lo he visto en esta iglesia también. Así que yo quiero decirte hoy lo que Pablo le dijo a Timoteo, para que te quites ese daño que quizás alguien te hizo, el desprecio que alguien te hizo al intentar influenciar en ti. Así que vamos a Timoteo 4:12, primera de Timoteo 4:12. dice que nadie, voy a leerte la versión que tengo a ti aquí, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir. En la manera de hablar, en la conducta, en amor, fe y pureza. En otras palabras, Pablo le estaba diciendo: sé influencia. Que cuando los demás te vean, digan: wow, yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella. Y no porque, ay, necesito copiarle todo, sino porque cuando te vean, vean a Jesús. Porque de eso se trata. Los ministerios, la iglesia, es para que las personas conozcan a Jesús. Porque nosotros tenemos mil defectos, mil errores, pero si alguien puede ver reflejado a Jesús, con que sea uno, eso basta y sobra. Porque estás llevando tu ministerio en un buen camino. Entonces, joven que estás aquí, que nadie te menosprecie. Que nadie te menosprecie. Sé influencia en los demás. Si los demás dañan, tú tienes que ser medicina. Si los demás humillan, tú tienes que abrazar. Si los demás se estancan, tú tienes que volar. Si los demás se callan, tú tienes que decir la palabra de Dios. Hacer una diferencia. Ser influencia. Así que Dios quiere levantar a jóvenes en esta tarde, dispuestos a ser influencia a donde quiera que ellos vayan. Porque tú me dirás: Uri, ¿qué haré con esta situación? Oye, déjame decirte que espiritualmente también puedes influir en la situación. Y que no sea la situación influyendo en ti, sino que tú cambies la situación a tu favor. Porque dice la palabra del Señor: y recibiréis poder. Poder para transformar e impactar vidas. Poder para levantar a otros. Poder para transformar situaciones. Dados por el Espíritu Santo, recibiréis poder. Tiene que haber un joven en este lugar que se canse de cansarse. Tiene que haber un joven en este lugar que ya no permita que la depresión lo siga afectando, que la ansiedad, que los problemas, que las situaciones, sino que él sea el cambio. Y yo quiero que ahí donde estás cierre tus ojos.